3 incendios de grandes dimensiones se desataron ayer en distintos puntos del país.
En Rocha, en la zona de La Coronilla, un incendio que afectó unas 25 hectáreas continúa siendo combatido por bomberos que esta madrugada envió una dotación adicional de efectivos al lugar.
El siniestro, que hasta esta hora es el más importante de la temporada, se desató en un monte de pinos y eucaliptus de grandes proporciones, ubicado sobre el kilómetro 325 de la Ruta 9.
El monte afectado está lejos de la zona poblada y hasta el momento no hay viviendas evacuadas.
En el Cerro San Antonio, en Piriápolis, mientras tanto, los bomberos lograron extinguir un foco que había provocado que algunos vecinos y comerciantes tuvieran que ser desalojados.
El siniestro comenzó en una zona de vegetación en el tercer anillo del cerro, según dijeron voceros del cuartel de bomberos local. En un principio existió la posibilidad de que alcanzara alguna de las viviendas construidas en la ladera de San Antonio, pero se pudo contener el fuego y no hubo daños materiales, tampoco personas lesionadas.
Por último, en la ciudad de Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, se produjo ayer un incendio importante en el vertedero de basura ubicado unos 2 kilómetros del centro de esa localidad.
A esta hora, bomberos continúan trabajando en el lugar porque el fuego todavía no se extinguió. Ayer, una densa columna de humo afectó el tránsito en la ruta que une Río Branco con el balneario Lago Merín, y además el fuerte olor que arrastró el humo afectó también a la población de Río Branco.
El presidente José Mujica se refirió ayer a la unidad de los países latinoamericanos al finalizar la cumbre de la CELAC y la Unión Europea.
En su discurso, Mujica subrayó que el mundo se dirige hacia la construcción de grandes núcleos continentales y que América Latina está transitando el camino hacia la unidad del bloque como consecuencia de la época que nos toca vivir, del desarrollo económico y el impacto colosal de las fuerzas productivas que están cambiando al mundo.
En otro momento de su alocución, Mujica valoró la importancia de la mujer como pilar de la sociedad civil.
El presidente expresó que hay que volver a la familia y a la madre, no por razones tradicionalistas o instintivas, sino por la ley fundamental de cómo funcionan los primates, que no podemos prescindir de la madre, que es la primera maestra formadora y el primer instrumento de educación.
Para Mujica, el mundo se debe a una discusión sobre la función política de la mujer como clave de la vida humana.
Y creo que hay un enredo bárbaro en esto, pero vale la pena gastar mucho tiempo y pensar en estas cosas. El papel de la política con la mujer, pero no como se plantea, igualdad de derechos, todo eso, eso es obvio. El problema es que tiene la mujer las claves de la vida humana. Y nunca se nos ocurrió jubilar a la mujer que tiene 3, 4 hijos y atiende 3, 4 hijos, y resaltarlo como la cosa más importante que hay arriba del planeta, la enorme función de ser madre y de estar comprometida con eso.
El CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, estima que la inflación en enero será de 1,5%.
En un informe difundido ayer, el CIMBE señala que, si bien la inflación anual de 2012 fue claramente inferior a la observada en 2011, cuando fue 8,6%, esto no implica que se haya logrado controlar las presiones inflacionarias, ya que la deflación del último mes de 2012 se debe principalmente a factores puntuales y en especial a la bonificación en el precio de la energía eléctrica.
En contrapartida, agrega el estudio, se espera que el mes de enero presente un importante aumento en los precios, que se ubicaría en 1,5%, producto de la reversión de la bonificación de UTE, la finalización de los acuerdos de precios con supermercadistas e incrementos de precios en servicios administrados, transporte colectivo y salud, entre otros factores.
Para el CIMBE, en 2013 se espera que la inflación cierre el año en torno al 8%. Sin embargo, el Centro de Investigaciones aclara que si se volviera a implementar una nueva bonificación en la tarifa energética, como la que ocurrió a fines de 2012, la inflación anual ascendería a 7,3%.
Inspectores de la Intendencia de Maldonado clausuraron ayer 5 comercios debido a que carecen de la habilitación de higiene de la comuna para su funcionamiento.
Según dijo a FM Gente el director de higiene, Carlos de Álvara, los propietarios de los locales incumplieron la disposición departamental que les obliga a contar con habilitación para su funcionamiento. El jerarca agregó que habrá más clausuras y dijo además, bueno, los dueños de los locales en su mayoría de la península fueron advertidos de este hecho y se les otorgó un plazo de 10 días para regularizar la situación, pero al no dar respuesta positiva, se prosiguió a los cierres pertinentes.
8:28.
Nos vamos a las noticias internacionales.
Empezamos en Egipto. El ministro de Defensa, Abdel Fattah el-Sisi, advirtió que la crisis que vive el país puede llevar al colapso del Estado.
Ayer, nuevos enfrentamientos entre policías y manifestantes causaron decenas de heridos en la Plaza Tahrir, en el Cairo. Recordemos que más de 50 personas han muerto en Egipto desde el viernes pasado, cuando se iniciaron los disturbios con motivo de la conmemoración del segundo aniversario del inicio de la revolución que derrocó al régimen de Hosni Mubarak.
En Estados Unidos, el Departamento de Estado clausuró su oficina encargada de gestionar el cierre de la cárcel de Guantánamo, ubicada en Cuba, y su enviado especial para esa labor, Daniel Freed, fue asignado a otras funciones, según informó The New York Times, que tomó como fuente un anuncio interno de personal del Departamento de Estado.
Freed pasará a ser coordinador de la oficina encargada de la política de sanciones. Trabajará en asuntos como Irán y Siria y nadie le sustituirá como el enviado especial para el cierre de Guantánamo, cargo en el que fue nombrado en marzo de 2009. El anuncio de que ningún funcionario de alto nivel va a reemplazar a Freed parece indicar que el gobierno del presidente Barack Obama no tiene entre sus prioridades el cierre de la polémica prisión. Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, renovó la semana pasada la promesa hecha por Obama en su primer mandato de terminar con esa cárcel, donde todavía quedan 166 personas detenidas.
Un estudio de Transparencia Internacional indica que la corrupción en el sector de la defensa está costando por lo menos 20.000 millones de dólares anuales en todo el mundo y que el 70% de los países carece de los instrumentos para evitarla.
Transparencia Internacional señala que 9 países, incluido Egipto, Siria y la República Democrática del Congo, no cuentan con controles básicos de presupuestos y obtención de defensa.
La organización no gubernamental consideró que solo Alemania y Australia corren un riesgo muy bajo de este tipo de corrupción, a la que describió como peligrosa, divisiva y antieconómica.
El estudio concluyó que una mayor rendición de cuentas podría salvar vidas y ahorrar miles de millones de dólares en gastos públicos.
El Partido Colorado presentó ayer ante la Corte Electoral una denuncia contra Sara Rivero, la suplente de la intendente Ana Olivera, según publica hoy El País.
Los colorados entienden que Rivero no está habilitada para ejercer como intendente porque, siendo argentina, no completó los trámites de inscripción cívica previstos para los residentes extranjeros. La denuncia ya había sido hecha ante los medios por el dirigente de Propuesta Ballista, Adrián Jury.
En tanto, la departamental del Frente Amplio recibió ayer a Rivero y al prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, para escuchar su versión con respecto a estos hechos, según consigna hoy la diaria.
El presidente de la departamental, Carlos Varela, sostuvo que la fuerza política respalda a Rivero y a la Corte Electoral. Ya hicimos consultas y está todo en regla. Con esta denuncia se cuestiona a las autoridades electorales del país, dijo Varela, y parece que es otra arremetida veraniega, indicó.
A las 8:32 repasamos algunas noticias que dimos en nuestra primera edición de este panorama. Una vez que termine el relevamiento de los daños causados en el sector granjero por el temporal del jueves pasado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunciará las medidas que permitan a los productores paliar las pérdidas. En tanto, el ministro de esa cartera, Tabaré Aguirre, indicó que si bien podría llegar a darse algunas subas de precios, la importación está habilitada y se tomarán las disposiciones necesarias para que esta situación tenga la menor incidencia en el abastecimiento y en los precios.
En la tarde de este lunes, las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estuvieron reunidas con las gremiales granjeras y vitivinícolas para interiorizarse del estado de situación primario tras la tormenta del jueves pasado que destruyó buena parte de los cultivos de productores de Montevideo y Canelones. Posteriormente, en conferencia de prensa, Aguirre informó que se está realizando un relevamiento de cada uno de los productores afectados debido a que no todos los productores ni todas las plantaciones tienen las mismas pérdidas.
Jimena, una de las mujeres que agredió a Tania Ramírez a la salida del boliche Azabache, se entregó ayer a la policía y hoy declarará ante la justicia.
Antes de acudir a las autoridades, la muchacha de 18 años, que en el video aparece con el pelo teñido de rojo, aseguró que la pelea se inició porque Tania Ramírez las insultó a ellas cuando el taxi al que intentó parar se detuvo más adelante. En diálogo con su rayado de Canal 10, Jimena dijo que no es racista y que lo que le dijeron a Tania Ramírez durante el incidente no implica de ningún modo que lo sea ella ni las demás mujeres que participaron en el suceso.
Paralelamente, la Comisión Honoraria contra la Discriminación expresó su preocupación por los tiempos prolongados con los que la justicia abordó el caso Tania Ramírez y anunció que buscará que las actuaciones se agilicen. Y vamos con una más. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó ayer a Uruguay con el objetivo de conocer más acerca del Plan Ceibal, que pretende desarrollar a otra escala en su propio país.
El mandatario mexicano prometió incrementar el comercio bilateral entre ambos países, además de colaborar con la instalación de la Universidad Tecnológica recientemente creada.